Presenta Itaú. Antes de que empiece Darwin, tenés tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Darwin, con usted. ¿Cómo le va? Buen día. Darwin, ¿cómo anda? Buen día. Ah, se cortó. Yo estaba gritando como un tarado.
Y no iba a pasar nada.
No, se había cortado. Bueno, nos quedaron algunos mensajes pendientes. Después los junta Nadia en este rato a propósito de sueño y cronobiología. Y uno
me... Y la luz.
De la luz. No, que uno me interesó porque la solución que tiene de trabajo nocturno es que llega... Y en vez de ir a la casa, se va al gimnasio a las 6 de la mañana. Ah, se da una viaba en el gimnasio.
Queda cansado de estar
ahí. Queda muerto y ahí cae.
Si le funciona, le funciona.
Sí, la recomendación sería a Gabriel, en ese caso, después del gimnasio, ponerse los lentes oscuros. Hoy no, pero un día de sol, ¿no? Salir.
Incluso si sus actividades en el gimnasio se lo permiten, que use los lentes en el ejercicio.
No, eso estará. ¿Cómo va a estar de lentes oscuros adentro del gimnasio?
Sí, yo qué sé.
¡Hola!
No. Pero se puede, claro.
¡Hola, puta madre!
No, está al aire.
¿Cómo? Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo andas?
Hola,
¿cómo les va,
viejo? Bien.
Bien.
¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo estás, Joel?
Bien. Muy bien.
Ricardo, ya se puso a tiro, ya se puso a tono con todo lo que pasó, señor.
Me vengo poniendo. No.
Lo pudo digerir, lo incorporó, asimiló su cerebro y su organismo toda esta información vertiginosa que a la que no tuvo acceso, ¿verdad?, durante este tiempo.
Un poquito pispié, pero no,
bueno,
no todo.
Le voy a
no
hacer
todo.
Más o menos, le voy a hacer un resumen, señor.
Me sirve.
Lo más rápido que se pueda. Voy a tratar de ser veloz.
Lo que pasó en 2 semanas.
Exactamente. Sí. Y conciso, ¿verdad? O no. O sin ciso. no necesariamente voy a ser conciso. Bueno, entonces, esto sería así. Mire, usted se enteró, por ejemplo, no tuvo ese momento tremendo, ¿verdad? Un momento... ¿Cómo llamarlo? Conmovedor, le diría, retroconmovedor, en el que conocimos unos carpinchos albinos nos enteramos de su existencia y cuando ya no existían. Ah. O sea, los conocimos muertos, señor.
Después del carpincho verde fosforescente llegó el carpincho albino muerto.
El carpincho albino muerto, exactamente, señor. En realidad no es que apareció muerto en los videos que consumimos, estaban vivitos y coleando y eran muy jovencitos, prácticamente cachorros.
¿Carpinchos bebé?
Carpincho bebé, señor, eran unos carpinchos albinos bebé que se volvieron virales. Pero resultó ser que el video era de 2022. O sea, fueron retrovirales.
Retroviral.
Porque el video era de hace 3, 4 años y están todos muertos.
No.
Y fue una congoja retroactiva nacional y popular que apenas pudimos sobrellevar, ¿verdad? Y que todavía quizás usted puede detectar algunos destellos de postrauma de eso porque quedamos muy sensibilizados
muy
con la muerte de los, carpinchos albinos bebés, señor.
Bueno,
que algunos murieron bebé y otros, hay uno que llegó adulto, uno solo llegó adulto.
Uh-huh.
Porque, ¿qué pasa con el carpincho albino?
Y le faltan cosas.
Exacto, no solo le faltan cosas. Es increíble, porque parecía más miope que los demás. Al lado de los demás, lo vimos al lado de los demás y tenía más cara de miope todavía que el resto.
Claro,
es impresionante.
Resaltaba más de lo
que... Sí, claro, más topo, más que no veía nada. Los otros parecían linces al lado de él. Y además, lo otro que son un blanco fácil, justamente, literal.
Sí.
O sea, el predador,
el cazador o el predador.
Exactamente, lo ve.
Y lo va a tener en el alcance, claro. Tiene capacidades pigmentarias diferentes.
Correcto, lo ve un cóndor chileno desde la cordillera de los Andes. sin más o menos abusa la vista, ¿verdad? Y entonces, una con hoja de la nacional. Hay uno solo que llegó adulto.
Pero marchó.
Cruzando la ruta.
Uy, no.
Es increíble, señor. Un viaje al que no debió prestarse.
Increíble,
¿verdad?
Porque en serio, todo lo que a mí me resbaló, Ricardo, se toma la cara.
Sí, lógico.
Ricardo le impacta.
Porque es tristísimo.
Vos el formato, tengo dos noticias.
Exacto, tengo dos noticias. Aparecieron unos albinos, unos carpinchos albinos preciosos, unos carpinchos albinos bebés preciosos en videitos y se hicieron virales, no solo acá además, en Argentina también, porque están como locos con estos carpinchos también en Argentina. Y bueno, y no solo hicieron virales acá, sino que también triunfaron en Argentina, como ojalá triunfe el tío Aldo, ¿verdad?
Sí.
En la calle Corrientes. No llegaron a la calle Corrientes los carpinchos albinos porque ya estaban muertos. La segunda noticia
es, la segunda noticia.
Están muertos, exactamente.
Bueno.
Por otro lado, sí. No sé si usted no estuvo acá ante la polémica, sí. Una polémica fugaz, pero fulgurante, ¿verdad? De que llevó, básicamente lo importante acá es que el Frati, el ministro Frati, uh-huh. Dio la conferencia de prensa del mes.
Ajá.
Va a ser insuperable,
sí,
¿verdad?
Sí,
a partir de la polémica por la suspensión momentánea de exportación,
de
que no era una suspensión. Así lo explicó él, empezó explicándolo así. Y bueno, y después, la suspensión momentánea, que no tiene nada que ver con una suspensión, porque es momentánea.
Momentáneo.
Ahí está.
Qué lindo.
Momentáneamente suspendida no es prohibido.
Momentáneamente suspendida no es prohibido.
Pero no es suspender tampoco.
Pero no, tampoco. Y de exportación, momentánea la suspensión, ¿verdad? No es que ya suspensión, la palabra suspensión traiga el, digamos, la acotación en el tiempo intrínseca, ¿verdad? Sino que además hay que agregarle momentánea. Y pero lo lindo es que, bueno, que hizo la mejor conferencia de prensa del mes.
Sí.
Cerramos el mes de julio en conferencia de prensa con Frati. Y que nos explicó que, bueno, se estaban exportando dio números, cifras y proyecciones, ¿verdad? Proyecciones de mucha precisión. Dijo que en el 2024 se exportaron 14.900 vacas en pie para faena, digamos, pronto para faena, y en lo que va del año se habían exportado 22.711, y si hacía una proyección normal, podría mandar en el doble, dijo.
Y o sea, sí, a lo que estaba hablando a mitad de año.
De esa, sí, tremenda. Bueno, usted tiene mente matemática, por eso lo interpretó.
Hay que ver, porque es un ciclo la ganadería.
A esa velocidad. Pero proyección normal, dijo. No especial. Esa es una proyección especial la que está haciendo usted. La proyección normal da el doble.
Vamos para el doble.
Es decir, si hiciéramos una proyección normal, estaríamos hablando que al final del año podríamos andar en el doble de esta cifra.
Clarito, de cualquier cosa sirve para cualquier proyección normal, de cualquier cifra que usted venga con respecto al acumulado hasta este momento, ¿da? Después de esa tremenda proyección, dijo que, bueno, que lo hacía ¿para qué? Para evitar que sigan cerrando frigoríficos. Y porque esto, ¿qué pasa con esto? Cuando exportan el ganado en pie, digamos que es una forma de no someterse a los precios que le ponen los frigoríficos.
Una válvula de escape, por lo menos.
Una cadena que tiene ese eslabón final un poquito concentrado y quizás en algún momento abusa de los precios.
Sí, hay quizá. Tres frigoríficos, que son los que lo han llamado a Frati, evidentemente.
Está el factor de trabajo, ¿no? Está el sindicato de los frigoríficos también, ¿no?
Exacto, correcto. Por eso, entonces, si hay 1.000 empleados en el... Porque ahí siguió con lo matemático. Hay 1.000 empleados de seguro de paro y, bueno, y nos dio a nosotros, nos había dado, ya no me acuerdo, pero...
1.030 obreros en seguro de paro.
Ahí está.
590 se les está venciendo de julio.
Más números. Mucho
empresas.
Eso nos había dado, claro, 20, una previsión normal, eso sería, digamos que un obrero en seguro de paro cada 20 cabezas de ganado en pie exportada.
Sí, eso no lo hizo Frati, lo hizo usted. Aclárele a Ricardo que esa cuenta la hizo usted, ¿no?
Sí.
No Frati. No,
bueno, pero
todos los números que
siguiendo
Frati,
la lógica numérica, matemática de Frati.
Una previsión normal.
Claro, 6.000 ganados en pie para faenar menos que se van, ya recupero 300 puestos de trabajo. ¿Tá? Con 4 meses de suspensión temporal, 1.200 obreros del seguro de paro estarían saliendo, o sea que necesitaríamos 170 más importar de algún otro país o pedir prestado de algún otro rubro, 170 obreros más, porque son 1.300.
¿Empieza a contratar gente del frigorífico?
No, nos pasamos, exactamente, sí, nos pasamos un poco. pero ese sería más o menos.
Ok, el incidente Frati.
Lo vinculaba directamente y con esto, claro, pim pum pan, obviamente se arreglaba. el problema de los obreros seguros de paro, ¿verdad? Porque esto es matemático, regla de tres, clarísimo. El que no lo quiera ver es porque es un burro y porque tiene una deshonestidad intelectual importante o porque es hijo de un dictador, ¿verdad? De alguien que interrumpió la democracia, como después bien lo dijo Frati. Y entonces nos daba estas dos opciones, decía, o se iba la vaca, o dejaba irse la vaca, o la otra opción, digamos, cuando dice, si es de sentido común dejar a los empleados sin trabajo y seguir exportando para faena, o si esto se sigue permitiendo como está. Punto y aparte. ¿Qué le parece?
Punto y aparte. Y no hay otra cosa.
No sé. Dice, póngale un poco antes cuando dice eso, si es de sentido común.
Yo, ahí está. Honestamente, pero esto de dar una alerta. Yo no estoy resolviendo nada.
Ah, ahí no, eso.
¿Intención?
La intención no era resolver nada. Eso también lo aclaró.
Yo no estoy resolviendo nada acá.
No está resolviendo.
Es intención de montaña. Todo lo que dicen que prohibió, que está atentando, que no da seguridad, ¿qué le da seguridad a los mercados? Si hay uno que está en andamiento y todos los otros están marchando fluidamente acá,
clarito.
No hay ningún cataclismo.
Ninguna catástrofe, ningún cataclismo, señor. Es así. Y bueno, dijo,
¿qué gran exponente del malambismo, Frati?
No, espectacular, espectacular.
Gran exponente.
Por supuesto que al otro día tuve salido de Don y decir, no, la verdad que esto no tengo nada.
Es inconveniente esto.
Sí. No me avisó nada. Ah, pues y cuando le preguntaron, ¿qué pensaba Don de esto? Y yo, qué sé, pregúntele a Don, dijo. Un crack.
No sé, pregúntele al ministro Don.
No sé, como si tuviera algo que ver esto. Y había dicho que él le iba a llevar al ministro y al presidente cada vez que alguien pidiera autorización para la exportación de ganado en pie, se le iba a llevar al ministro y al presidente para que decidieran ellos. Una maravilla. Bueno, todo eso pasó acá, señor, mientras usted no estaba. Y además la justicia brasilera accedió a cambiar las cautelares y 9 hinchas de Peñarol en Río de Janeiro van a volver a Uruguay.
Qué bueno.
Sí, me acuerdo. ¿Tá?
Y tienen derecho a dormir en el Palacio Peñarol durante toda la alerta roja del frío extremo, que va a durar hasta noviembre, diciembre, más o menos, ¿está? Y también nos devolvieron al rehén uruguayo que tenía encarcelado Maduro,
sí,
en Venezuela.
Sí, sí, vi.
Y también deportaron al uruguayo de la Argentina, sí, fascista de Milei. Sí. Y si le sumamos estos 9, los 9 pibes de Peñarol, que bring back our pibes.
Sí.
¿Se acuerda?
Sí.
Que
sí, teníamos.
Hicimos todo campaña, todo, bring back our pibes.
Sí.
Y bueno, estamos en una etapa centrípeda, evidentemente, nos están devolviendo, sí, cosas.
Claro, vamos a cambiar la proyección demográfica.
Correcto, no, y no sé, en cualquier momento nos devuelven a Marcelo. A Rocco Moravito y a Emil Montgomery. La verdad que no sé dónde estará triunfando, en qué parte del mundo estará triunfando, ¿verdad? Pero que siempre lo recordamos acá. Bueno, también tuvo el gran lanzamiento de la mesa redonda de diálogo social uruguayo.
Sí, señor.
¿Sabía usted eso?
Sí.
Y bueno, empezó toda sobre actuación,
sí,
en una hermosa metáfora del estado total de la política democrática. Le voy a ir primero con el evento, digamos, en el que antes había pasado otras cosas, ¿verdad? Que es que los antecedentes o el evento en sí. ¿Por qué quiere empezar? ¿Quiere ir en orden cronológico o
y
no?
Y a mí me gusta el orden cronológico.
A usted le gusta el orden cronológico. Muy bien. Entonces, una mesa de diálogo social, uh-huh, que en la que lo primero que pasó... lo primero que sucedió en este lanzamiento es que 3 días antes se bajaron, sí, el Partido Colorado y el Partido Nacional. Ah, no, antes pasó otra cosa.
Antes.
Que ya era, sí, la mesa redonda del diálogo social ya arrancó un poco tarde, porque bueno, al principio le echaron la culpa al carpintero que no había llegado con la mesa y no sé cuánto, tal, ¿sí? Pero al final era porque demoraron mucho en hacer el logo. Porque bueno, si bien la inteligencia artificial a la que se lo endilgaron lo hizo en 14 segundos, bueno, la agencia demoró un mes y medio, 2 meses
en homologar ahí.
En dárselo, sí, claro, en revisar todo y no sé qué. Y bueno, y le salió ese logo espantoso, ¿verdad? De los peores que se han hecho en la historia del Estado uruguayo, que tiene un historial de lobos inmundos.
Lo voy a conocer ahora mientras...
Prácticamente para un museo.
Ah, lo describió, ¿verdad? Darwin con el iconito de WhatsApp.
Ah, tiene el coso de WhatsApp, tiene el globito de...
La página de diálogo.
El globito de WhatsApp, pero sin teléfono adentro, y abajo tiene el subrayado, digamos, la barrita de subrayado de Cambiemos.
Sí, el subrayado en la página oficial ahora se lo sacaron.
¿Le sacaron el coso de Cambiemos?
Sí, el subrayado se lo sacaron. Se ve que... Quedó solo el Diablo Social en azul, ahora, en la página oficial de Diablo Social, ¿no? Ahora.
Porque era de todos los colores ahí, como una cosa muy amplia y no sé qué. Sí, de, que igual la cambiemos, la misma progresión de colores, todo. Evidentemente se lo hizo una inteligencia artificial que son de las cosas más ladronas que hay, ¿verdad? La inteligencia artificial roba, copia y pega. Eso es, la,
sí,
eso
sí, es lo que hace
la inteligencia artificial,
sí,
exactamente. Pero lo hace más rápido que cualquier ser humano. Por lo tanto, tiene ese valor. Bueno, cuestión que ya era medio un camello imposible de su planteamiento inicial, pero aparte le agregaron temas. Yo no sé si usted estaba al tanto que le agregaron temas.
Ajá.
A la mesa redonda del diálogo social.
¿Cómo cuáles?
Bueno, le metieron pobreza infantil.
No, ya
le
estaba eso, ya está.
Le metieron violencia en el fútbol.
No, eso es mentira. Es cuidado, como... protección a la infancia, protección a activos, el régimen de jubilación y pensiones.
Todo eso, ahí está. Entonces, ¿no le parecía suficiente la reforma de la reforma jubilatoria, que es un matete impenetrable y que llevó 2 años de discusión e informes en una estructura de diálogo muchísimo más reducida y complicada, y menos complicada que esta mesa redonda del diálogo social humano interseccional que incluye gentes racializadas y las infancias? Pero bueno, ahora le quedaron estos 4 macro temas, nomás que se dividen en unos 19 subtemas, que no tienen nada que ver uno con el otro y que pueden llevar de 6 meses a 11 años de diálogo social, según el modelo matemático que tenemos nosotros acá, ¿verdad? Okay. Pero bueno, a 3 días del inicio rutilante de esto del que ya vamos a ir, se bajaron el Partido Popular y el Partido Nacional de
y
la
el
mesa.
Partido Independiente, micro.
Bueno, sí, claro, es ahí uno de los problemas. Se bajaron casi juntos el partido, dando un golpe sobre la mesa redonda nacional de diálogo social y cívico de convivencia y amor, en un acto de sobreactuar para sobrevivir,
sí, señor.
Pero no le avisaron a Mieres, que se bajó unas horas después y recibió el título de Mieres tampoco participará de la mesa redonda de diálogo social de sordos con buenas intenciones. Tampoco. O sea, igual que los otros dos. Pero no solo eso. Los representantes del gobierno sobre reaccionaron, ¿verdad? Ante esta sobreactuación de la oposición, escandalizados por la decisión antidemocrática, antidialoguista y quemapuentes, hipoacúsica de no participar en la mesa redonda del diálogo social de los partidos tradicionales de la oposición. Entonces, no, es inaudito esto que hicieron el Partido Popular y el Partido Nacional. O sea, en el apuro para escandalizarse y sobreaccionar, se olvidaron también de Mieres. Nadie criticó que se bajara Mieres. ¿Por qué? Porque nadie logró asimilarlo como información, ¿verdad? O sea, nadie dio cuenta de que se bajó Mieres. Bueno, y por otro, y Manini no se bajó, pero
no.
Tampoco nadie.
Sánchez sí, Manini no.
Exactamente, pero tampoco nadie lo tomó en cuenta, ¿verdad? Nadie dijo, che, que viene Manini, no, no. Así que llegábamos a la conclusión de que la conjugación del verbo madre, la conjugación verbal, perdón, del teatro político es yo sobreactúo, tú sobrereaccionas, él se escandaliza, pero como es Pablo Mieres, a nadie le importa. Nosotros melodramatizamos, ustedes están para la pavada. ¿Tá? Esta era más o menos la conjugación. Muy lindo. Bueno. Para los niños, ¿verdad? Lo hicimos para los niños.
Explicación del diálogo.
Exacto. Y bueno, tampoco le interesó entonces a casi nadie que Manini se subiera. Más oposición oficialista después de 5 años de oficialismo opositor. Está en su etapa de oposición oficialista.
Correcto.
Siempre lejano, ¿verdad? Un claro ejemplo de la antipolítica de la extrema derecha fascista militar que pone en riesgo a la democracia, en este caso sentándose en la mesa cuando no debería, ¿verdad? Porque no cumple su función de oposición. Si podemos aportar algo para mejorar, dijo una cosa muy linda Manini, que si podemos aportar algo para mejorar la situación de los más frágiles, más allá de que seamos o no escuchados, esta es una oportunidad.
Wow.
Pero no fue escuchado cuando dijo eso. Y me gusta mucho esto de que es una oportunidad de no ser escuchado.
No va a perder oportunidad de no ser escuchado.
No voy a perder, exactamente.
La oportunidad de no.
Exactamente. No podemos perder esta gran oportunidad de no ser escuchado. Venimos de 5 años de no ser escuchados. Está todo muerto por dentro, Manini. Eso era lo que lo tenía.
Claro, está como asumiendo de su nuevo rol.
Su relevancia absoluta, exactamente. Sí, asumiendo. Bueno, y no vamos a perder esa oportunidad.
De hecho, Perrone lo ha opacado dentro de Cabildo Abierto.
Sí,
Perrone
lo pasó por arriba. Mucho más Perrone, mucho más Perrone.
Hizo todo, ¿no? Acompañó.
Un día nos vamos a enterar de que es un muñeco vacío que maneja Irene con un guante tecnotrónico desde la casa. Le dijo.
con una investigación pendiente. Aún no se sabe cómo desaparecieron aquellas monedas de la oficina.
¿De Perrone? ¿De Perrone? Sí, ah, claro. Sí, no, yo me refería a Manini, a que maneja el muñeco vacío.
Irene maneja Manini.
Sí, lógico. Lo maneja con un guante.
Con la Manini de Irene.
Con un guante virtual.
Ay, no, no.
Sí, la Manini, claro. Un guante virtual, lo mueve así. No vio que solo se le mueve la parte de abajo de la boca. Tiene cosas, algunas cosas sospechosas, señor. Bueno. Pero...
No, no, está jugando muy bien al día, Ricardo.
Pero lo mejor de Manini no es que dijo que si no, que tiene, no se va a perder esta oportunidad de que no lo escuchen. Lo mejor es que quiere sumar más temas.
Ajá.
A los ya sumados.
A los cuatro macrotemas y los 19
temas. Sí, exactamente. Y dijo que quería meterle drogas.
No.
Dice...
No. Y siempre hay que meterle drogas.
Sí,
droga. Es muy largo esto.
El problema de las drogas que hay en Uruguay hoy, ¿está? Ese sería el otro tema... El problema de las drogas que hay en Uruguay hoy, sí. Y la baja natalidad también.
Claro, pero está bien.
Sí. Medio. ¿Qué hacemos?
Y el aborto.
¿Qué pasó? Bueno,
Bien atado.
El aborto es un subtema, claro.
Claro, pero él bien atado.
Sí, sí, el aborto, ver. el aborto, Tinder y la sífilis. Son los sífilis, temas de la baja natalidad.
Lo que vimos ayer, tiene razón.
Exacto. Es enemigo de la natalidad.
Correcto. Y bueno, no sé si usted quería, Ricardo, proponer un tema para la mesa de diálogo social, en el apartado ya que estamos acá.
prefiero que manejen con los que tienen, que bastante.
Bueno, ¿sabes? Drogas, sí. Yo sí, drogas. Yo voy a proponer.
¿Va a proponer?
Bueno, siempre, sí, todos los días propongo un tema.
Bueno, pero
sí,
en este caso sería, como digamos, en contra de lo que ha dicho, que están demasiado cargados.
No, no, a favor, ya está, ya que está así descargado, hay que seguir sumándole.
Ya pasó la primera voz,
una fiesta del diálogo nacional, señor. Y todavía no llegamos a la inauguración, que fue maravillosa y que fue una descripción perfecta del momento en el que está la política, ¿verdad? No solo acá, en el mundo está peor todavía. Entonces, drogas, está, ponele. Esto de la mujer... la protección del carpincho albino,
sí,
la conveniencia o no de la suspensión momentánea de la exportación de ganado en pie para faena,
no,
la violencia en el fútbol, el pulmón de niños, los robos pirañas, la inteligencia artificial, la tasa de desempleo en enanos, que es altísima, el clásico del agua, Arasati versus Casupá, la crisis del periodismo, la crisis de estacionamiento, la creciente popularidad del yoga, el lavado de activos y el secado de pasivos, los derechos de televisación del fútbol, la violencia por los derechos de televisación del fútbol, la sustitución del buey por la vaca en el escudo nacional. Por hoy serían esos temas lo que pedimos para agregar, ¿verdad? Y después, entonces,
sí.
Se lo lanzaron.
Se lanzó.
¿Y qué pasó en el lanzamiento? Lo que tenía que pasar. O sea, primero que la Oficina de Planeamiento y Presupuesto planeó o planificó,
¿sí?,
y presupuestó mal los sándwiches y la tortilla y la bebida.
Tengo fuentes confiables de el área de mozos, no quiero nombrar a nadie,
sí.
Que nos dijeron que sobró mucha comida y bebida. Mucha comida y bebida. Raro en Uruguay que sobre mucha comida.
Sobró mucha comida y bebida porque y sobraron asientos y sobraron butacas y todo. Fue muy vergonzosa, salvo por una actuación estelar que fue justamente de un diálogo, de un actor, no de ninguno de los 22 actores oficiales.
No, uno extraoficial.
Exactamente, un actor extraoficial.
Se colocó una invitación oficial porque alguien le dio la invitación, ¿no?
Bueno, se sacaban por Ticantel.
No, claro. Sin invitación.
¿Eh?
Te invitaban.
La gente,
¿no?
Pero la gente
no,
se
sacaba. Llamaba a Ticantel.
Se sacaba gratis
daba.
Por Ticantel, claro, ahí va.
Sí, te daban. No tuvo que curarse de nada. No, como toda obra de teatro político en la que ya no cree nadie, lo más aplaudido y comentado fue un actor social en la tribuna, señor, a los gritos.
Chamandú, Chamandúos y Gabriel Odone, ¿ustedes saben que son empleadillos?
Sí. Ahí la flanderió fuerte.
Empleadillos.
Sí, exactamente, empleadillos. Mandaderillos, sí, exactamente, alcahuetillos del poder mundial y todo eso, ¿verdad? Y bueno, y ahí metió que está todo eso, así que ya robó el espectáculo. Lo lindo de eso es que para demostrar que el diálogo de sordos está vigente, la modita lo traducía. A todo esto.
La mudita,
¿no lo vieron cómo lo traducía la mudita que está en el recuadro? Lo traducía con la boca para el costado, como puteando. Es muy lento como transmitió.
Es impresionante cómo asume el rol de
se mete en el personaje.
Se mete en el personaje insultado.
La persona que está hablando y está diciendo esto en este tono.
Claro, eso
que,
no lo habíamos visto, claro.
No, pero ella
la...
está de alguna manera insultando a O'Donnell y a Orsi que están ahí adelante, los anfitriones, de esa
correcto.
Forma.
Y ella los increpa en
vio el
lenguaje.
Gesto de traición, porque varias veces le dice traidores, es como un puñal por la nuca ahí que le hace. Entonces les hace así a O'Donnell y a Orsi.
Y mucho esto de junto los puños en el medio.
Sí, puño así,
le doy, empleadillo. No
traidor, encajado.
Cornudo, mucho cuerno, mucho cuerno.
Cornudo. Todos ellos que estaban ahí sentados, que le pagaron el espectáculo a ella también.
Boca para el costado, todo. Bueno, señor, porque es parte del... así empezó el diálogo social, con un actor.
Está bien mal que son intérpretes, tienen que interpretar. No lo hizo a la perfección, interpretó.
Claro, un conato social grita en la tribuna y el diálogo de sordos representado en la mudita que lo interpretó absolutamente y de manera meticulosa y al milímetro, señor. Bueno, fue lo mejor, ¿verdad? Por lejos lo mejor de que tuvo esta noche esta puesta en escena fallida, digamos, del gobierno. Y le dio un golpe de efecto a la noche. Mucho mejor que el videíto que mandó Bachelet, como si fuera un cumple. O la señora que nos mandaron de la CEPAL, la directora del Departamento de Género, que ya está, a esta altura está abajo del Departamento de Cambio Climático. Imagínense. Sí. De otra época la doña. Atrasa, doña. Usted atrasa, es del 2018. Manden una más reciente, no sé, de un departamento que hayan armado hace menos. Bueno, y entonces todo eso fue... básicamente, y no le conté la reestructura de ACE. Se la cuento mañana igual.
Sí, está bien, porque...
mañana le cuento la reestructura.
Porque ahí tenemos otra conferencia de prensa. Obviamente Frati se robó las conferencias de prensa.
No. Pensábamos que nos había gustado la conferencia de prensa de danza hasta que vimos la de Frati. No, si hubiera sido al revés, ni siquiera habíamos reparado. Ahora vamos a hablar de... vamos a hablar de la mayor decisión hasta ahora del gobierno de Naranjito, que puede tener una decisión después.
Vamos a ver parte del medio para después ver...
con su electorado, porque es un momento en el que el líder decepciona abierta y directamente a su electorado. Y bueno, después viene toda una parte típica de Mister... Sí, a su electorado, al que le aguanta los trapos.
Sí.
Se pegó un... se pegó un tiro en el penaranja.
Claro, bueno, le orinó los carteles a su gente.
Totalmente, se pegó un tiro en el pene naranja, señor. Eso es lo que quería decir.
Bueno, pero con ese titular, si le parece, Darwin, vamos a la parte del medio, encaramos, nos zambullimos en profundidad.
Exactamente. Diego, con la lista de este, hay que prestar atención, porque hay que prestar.
Ya venimos.
No toquen nada.
Itaú presentó a Darwin, pero todavía estás a tiempo de pedir un préstamo por la app de Itaú para hacer realidad eso que tanto querés. Es simple, rápido y cómodo.
Presenta Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de moda y ahora tiene más estilo que excusas para salir. Aprovecha hasta 40% off y envío gratis. Mercado Libre. Comprá ahora.
Continuamos con usted, Darwin, con Trump, Epstein, nos vamos.
Hola, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Entonces, la cosa es así, miren. Resulta que el Mr. Bogey, estaban todos esperando, ¿no? Que le pusieran... bueno, él venía ya de... voy a hacer como un poco de contexto, ¿verdad? Venía... de tratar de... le había puesto aranceles a Brasil, dice que le va a poner 50% de aranceles a Brasil, ¿no? Están armando esto, lo que vendría a ser la... Para defender a Bolsonaro, ¿no? Porque está dentro de esta la internacional nacionalista, que llámeme obtuso de la semántica, pero yo no le veo mucho vuelo a la internacional nacionalista. Me parece que no va a andar mucho.
Va a chocar muy rápido.
Exacto, me parece que se van a tropezar, se van a pisar los cordones en la internacional nacionalista. Eso es de viejo.
Los nacionalistas del mundo nos tendríamos que juntar, ¿no?
Exacto, claro, están tratando de juntar y no va a funcionar. La internacional nacionalista, yo para mí que no va a andar, Bueno, da, ustedes prendanle con eso. Y están con ella y no sé cuánto, y bueno, y trata ahí de, que es como el... la contracara, pero bastante más notoria y grotesca de esta de la cumbre progre, esta de bajo perfil del retiro de los presidentes, de los progre-presidentes, esto de que hicieron, que viene nuestro presidente, estuvo ahí.
¿Sí? Los ciberoprogres.
Sí, exactamente, que mañana hablamos, hoy no nos va a dar el tiempo, pero mañana hablamos de eso. Bueno, entonces venía medio mal ahí, encima Bolsonaro, que lo quiso defender cada vez peor, la Corte Suprema le metió en la tobillera, ¿verdad? Le respondió el 50% al arancelario. Le encajaron tobillera a ellos como respuesta, ahí tenés, mirá.
Sí, tomá.
Cerco judicial, no sé qué. El expresidente espera fallo con tobillera y sin poder salir de noche. Lo cristinizaron, básicamente.
Parcialmente, sí.
A Bolsonaro. Parcialmente cristinizado, señor. Debe ser lo más humillante para ambos. Tener una situación espejo.
Entre ellos, sí.
No, claro, que deberían llamarse por teléfono o hacer un streaming. capaz.
¿No? Sería exitosísimo.
Sí, pero. Amigos, sería...
El lofer que sufre el amigo Jair.
Exactamente, claro.
Ah, la visita de Lula, no genera mucho, ya está, ya sabíamos. Pero esta, un streaming con Bolsonaro.
Un streaming, claro, un streaming con Jair.
O sea que no puede tener acceso a lo digital, Bolsonaro. No sé si está incluido como redes sociales y el streaming, no sé, habría que ver el Zoom, bueno, si lo cuentan ahí.
Y denunció humillación suprema, ¿verdad? Jair, y le agradeció a Naran Hitler, no me ayude más, ya está. Estoy a dos intervenciones tuyas de que me hagan desfilar con grilletes en el Carnaval de Río, arriba de un carro alegórico con un equipo a rayas, ¿verdad? Básicamente es lo que le falta. Y a todo esto, Lula le había respondido a lo de los aranceles con un videíto que le grabó la Germu para el Instagram, no sé si lo vieron. La Yanya Lula esa. Uh-huh. Le grabó un videito comiendo una frutanga ahí de Brasil, sin lavar, por supuesto, ¿verdad? Claro, se la mete para adentro, se la mete para el buche, lógico, por supuesto. Y bueno, y gagalulea ahí en el video, le dice que si come esto, que Donald Trump debería comer esto para evitar el mal humor, dice, la uva brasileña. Ajá. Uh-huh. Dice que es un fruto, se llama, ¿cómo es que se llama esto? Tiene un nombre esta fruta, pero no me acuerdo ahora. Jabuticaba se llama, jabuticaba.
Ajá.
Y le dijo, vine a comer jabuticaba por la mañana. Dice, porque dudo que alguien que coma jabuticaba se ponga de mal humor. Te enviaré jabuticaba, Trump, le dice. Así te chupas una jabuticaba, ¿eh? Chupate una buena jabuticaba de mañana y una de noche. Ese era el mensaje oculto, ¿verdad?
Nunca comí jabuticaba, ¿eh?
¿El qué?
Que estamos cerca de Brasil, pero jabuticaba no la tengo. No,
lógicamente, la arranca así y la come sin lavar, ¿verdad? Como claro, es la costumbre, sí. En esa parte del mundo. Y lo respetamos porque es un tipo de cultura, ¿verdad? La cultura que no lava la fruta. Pero, claro, después te agarras unas cagaleras espectaculares cuando vas a Brasil, ¿verdad? Y hay gente que ha tenido que ser internada por eso. Bueno, entonces estuvieron hablando. Ahora vamos a ir a lo de Naranjito, ¿verdad? Uh-huh. Estuvieron hablando. Esto es el cuaderno negro de Stein.
¿Sí?
Es algo que espera el ciudadano medio americano hace años. ¿Está? Y era, ya le digo, muy, muy anticipado. Estuvieron hablando de esto en los propios integrantes del gobierno de Naran Hitler durante la campaña, el propio Naran Hitler, todos, ¿verdad? Antes de llegar a Naran Hitler, cuando era Mr. Monkey, antes de llegar a esta segunda etapa, ¿verdad? Esta segunda iteración, ¿verdad? Que ha tenido su personaje. Pero bueno, cuestión que todo, que no sé qué. Bueno, había dicho la propia, la de la cosa judicial, no sé cómo se llama, la directora de... ¿cómo es que se llama esto? Se llama Pam Bondi, esta se llama...
La fiscala general.
Eso, claro, el fiscal general, la directora del Departamento de Justicia, eso sí. Es. ¿Verdad? El Ministerio de Justicia.
Bueno...
el Ministerio.
Se entrevera la piola.
También va a estar en la mesa redonda del diálogo social. Ministerio de Justicia. Hay que hacer un Ministerio de Justicia.
El fiscal general,
Sí. Bueno, esto había dicho, en algún momento le habían preguntado hace un mes por ahí, y había generado más expectativa de la recomendada, ¿verdad? Para algo que terminó con la declaración de la inexistencia. Ella había dicho declaraciones en febrero. que dijo en Fox que la lista de clientes de Daytrain estaba sentada en su escritorio, sitting in my desk, digamos, ¿no? Y después dijo que iban a ver una cantidad de nombres que iban a enfermar a la gente, getting people sick, ¿verdad? Disculpenme la traducción simultánea, pero bueno, para que nos entiendan los que están en otro país. Muchos oyentes de otros países. Entonces hay que hacer ese tipo de traducción. Y al final un poco de razón tenía, porque eran los mismos nombres que ya habían visto antes y se pusieron como enfermos, digamos. Los enfermó, pero a sus propios votantes. Get people sick. O sea, generó la enfermedad en su propia gente. Get your people sick, ¿verdad? Entonces había tenido toda una promoción y en un momento dicen, no hay nada, no existe. La lista de clientes, hecho el álbum negro de Epstein, que tiene todos los nombres de la que... No existe. No hay hallazgos. Son no hallazgos lo que tenemos que presentar. Y se terminó. Y pretendían que se terminara ahí, que la gente dijera, bueno, está. Al ya final está. No había.
Esperamos, pero bueno, al final nos dicen que no hay nada ahí. O que no hay lista, no sé, o que no hay nada dentro de la lista.
Eso, que no existe la lista. Dice, hay una, se genera un agujero negro en las expectativas, que es lo que se supone que este gobierno de Mr. Monghi entiende, digamos, ¿no? Que es que hay que, la generación de expectativas, eso lo entiende la Dark Hitler, porque es parte de su sistema televisivo de gobierno, digamos, ¿no? Del ejecutivo, que es generar expectativas, boom, escándalo, coso, no sé cuánto. Bueno, no podés decir muy pronto, y después dice, al final no había nada. Muy pronto, nada, ¿y qué? Y es una campaña expectativa vacía, digamos. Entonces, cuando fueron apretados no hallazgo, se le tocó un nervio de la mismísima, ¿cómo decirle? Es el magma de cohesión social americano, señor, que es la teoría conspirativa prácticamente que sostiene en este momento la identidad de América. Es la muerte de Epstein, que es este financista que tenía una isla, era amigo de todas las celebridades mega multimillonarias, desde los actores hasta premio Nobel, pasando por los empresarios más importantes, todo no sé qué, y que lo llevaba ahí a la isla, y que resultó ser que además tenía guacha, no sé qué. ¿Está? Más o menos, ahí se
le y una mujer cae preso,
cae preso porque, por trata de menores y abuso de menores y no sé cuánta, pim pum pam, y en la cárcel se suicida.
Claro, y el FBI, el Departamento de Justicia, lo que dice, bueno, ya está, se suicidó, esa es la determinación.
Sí,
final.
Al final se suicidó,
no,
al final
más
no había
lista
negra, no había nada acá, no hay nada que
demos mirar. Demos vuelta a la página con Epstein, eso le dije.
Claro, es Leslie Nielsen en la imagen ella cuando está explotando todo atrás de él y dice, vale, no hay nada que da para ver acá, déjame ver. Sí. ¿Lo vieron ese?
Sí.
Bueno, de la pistola de nuda.
Claro.
Es una escena clásica. Nada para ver. Váyanse para atrás y no hay nada para ver. Y no paran de explotar y saltar cosas atrás de él. Bueno, está. Esta es más o menos la escena que querían pasar por arriba el gobierno de Trump. Y la cosa es que no sucedió. Por eso, porque tocó un nervio, señor, de la sociedad americana, que la sociedad nacional y popular. O sea, esto es la narrativa nacional y popular, algo que no se puede tocar, señor, sí. Algo que no se puede agredir. Y por otra parte no tiene mucha lógica, digamos, narrativa. No tenía una lista de clientes, solo tenía clientes pero no había lista. Bueno, medio raro.
Claro, una lista que
no
era...
tenía así cientos de horas de video grabado, pero solo era porno infantil. No había adultos.
La lista que iba a demostrar para muchos.
No, como no había adultos, no, mucho menos alguien conocido o poderoso, no lo vamos a mostrar porque no queremos vulnerar los derechos de los menores que ya deben tener 40 años en ese momento y que nadie reconocería. Era un superpoderoso multimillonario con una isla por la que pasaban todos, que tenía un servicio especial para algunos en la que ejercía como facilitador de menores a poderosos con inclinaciones pedófilas, pero no utilizaba esa información para ganar poder entre los poderosos. Ahí sí, ahí se interponía su ética. Fiestote ilegal con menores, sí. Utilización de esa información para ganar poder. ¡No! Todo tiene un límite.
Claro.
Bueno, narrativamente...
No, y aparte de la, acá nos ponen varios que la mayoría de las teorías conspiranoides, conspiranoicas, como quieras llamarle, hablaban de que ahí iban a saltar todos los pedófilos, lo más pérfido de los demócratas, iban a saltar uno tras otro, ¿no? Iban a estar todos los nombres en esa lista, que la estaban esperando.
Claro.
Después de muchos años. ¿Dónde está la lista con los demócratas que participaban?
Sí, no solo, pero no solo demócratas, señor. Toda una cantidad.
No, está bien, pero bueno... Era parte de la historia. No,
es mejor que eso, es más amplio, señor. Lo demócrata sería insuficiente para describir las ansias y las expectativas que había generado esto. Claro. Esto era la élite que domina Estados Unidos desde el punto de vista cultural, económico y social, iba a quedar expuesta en este
escrachada.
Caso. Claro, exactamente. En este caso de empalamiento de superpoderosos que se creían impunes.
¿Y qué pasó? ¿Dónde está la lista?
No está.
No hay.
No está con esto de demos vuelta, ya está.
Claro, demos vuelta a la página. Bueno, pero no se puede dar vuelta a ninguna página si no apareció la libreta.
¿Qué página?
¿Qué página si no hay libreta? No hay libreta. ¿Pero cómo no hay libreta, señor? No existe. La verdad es que no. Al final, no habría asesinato para silenciarlo ni nada de eso. Todo lineal fue. Y natural. Y se murió de muerte natural. ¿Entiendes? Y entonces empiezan los titulares. Dice Trump, defiende a Bondi. Bueno, esto no hay Bondi que les venga bien. Ante las críticas del MAGA. Por su manejo de y les empieza a decir... empieza a criticar a sus propios votantes, digamos. Dice, yo no sé qué le pasa a esta gente. Le dice, en una conferencia a la salida del gabinete, le dice a los periodistas, ¿ustedes? Dice, ¿siguen hablando de Jeffrey Epstein? Dice, estuvieron hablando de Jeffrey Epstein por años, dice. Y entonces empieza a enumerar, dice, tenemos cosas, tenemos Texas, tenemos esto... Estoy diciendo textual, ¿verdad? Lo estoy diciendo textual. Tenemos Texas, tenemos esto, tenemos todas estas cosas. Y ustedes me preguntan por Epstein. Como que...
¿Qué le pasa con Epstein?
Claro, y como que no pudo enumerar mucho tampoco. Tenemos Texas, una desgracia, tenemos esto y tenemos todas estas cosas.
Ya está, ese tema ya pasó.
Claro, pero él un poco... es como que no tiene muy presente los acontecimientos de su mandato show. Necesitaría que su ayudante, el ayudante de Don Francisco y vicepresidente J.D. Vance, le tire la lista del menú que tienen para el programa. Porque ni siquiera además tiene porque él les está anunciando, tenemos esto, tenemos Texas, tenemos la caída del dólar a nivel mundial, salvo en Brasil, tenemos la tablet de Moisés a la arancelaria, tenemos la Copa del Mundial de Clubes, y va a estar Kid Rock tocando sus mejores temas. Tenemos un gran show para ustedes, no se vayan, bienvenidos, no sé, algo así, señor, pero ni siquiera eso. La gente sigue hablando de este asqueroso. Esto es increíble. ¿Vos querés perder el tiempo respondiendo esto? Le dice a Pam Bondi, la del Departamento de Justicia.
Se le tira así la pelota.
Sí, y la otra dice, yo no tengo problema en responder esto, dice la otra. Es espectacular. Pero la naranjita no la escucha. Dice, no puedo creer que me vengas a hacer preguntas sobre Epstein en un tiempo como este, en el que estamos teniendo uno de los más grandes éxitos y también tragedias. Porque acaba de pasar todo esto. Es espectacular.
A ver, esto de la manita.
Entonces, al principio le quiere bajar el perfil, Mr. Monkey, ¿no? Pero no está respetando su propio personaje. Y ya no solo no respeta el personaje de Epstein, sino que lo respeta. ¿Cómo vas a bajar el perfil? Sos el rey del escándalo mundial. Es tu método. Es su credo. Y le pareció que en este caso no era como para escandalizarse. No. Bueno, no es muy creíble viniendo de una vedete de 80 años criada y alimentada mediante la masticación de rayos catódicos y hamburguesas. La reina del reality show, que no tiene nada de reality y todo de show, que lo que tiene es el escándalo como sostén permanente. Y ahora mira a todo el resto, a su público, la vedette neurodivergente de 80 años, y le dice, bajen los cambios. Se escandalizan por gusto ustedes. No hay nada para ver acá. Es Laura que pasa el desgraciado mandando una pausa para calmar los ánimos. No, Laura. Se manda la pausa cuando los ánimos ya se calmaron porque se acabó el jugo de esa escena. No se calman los ánimos. Su lista de argumentos y descalificaciones al tema de este fue empeorando con el correr de las horas y los días. Eso fue mejor, además fue empeorando y mejorando, ¿no? Al mismo tiempo. Al otro día dijo ahí, cuando habla a los gritos, con el ruido de las turbinas, ¿vio? De los helicópteros de fondo. Sí. Que es espectacular. Es como hacer una conferencia en una carnicería, con el tipo cortando hueso atrás. Es maravilloso. Y les tiró. Yo no sé por qué insisten con este tema, que es aburrido. Y no. Aburrido no, seguro que no es.
No.
Aburrido fue el Mundial de Fútbol.
Sí.
Aburrido es el sistema democrático. Aburrido es el robot uruguayo que lleva mate. Eso es aburrido. Pero acá estamos hablando de una libreta que tiene todos los nombres de celebridades poderosas y multimillonarias de Estados Unidos, del mega jet set Ultra VIP, que abarca desde las estrellas de cine a presidentes y dueños de compañías superpoderosas de los que aparecen en lista de la revista Forbes para que We the People los admiremos y los putiemos, a veces sí. Al mismo tiempo.
Sí, no olvidar a Stephen Hawking.
Y llegaste a Stephen Hawking. Llegaste a Stephen Hawking. Y debe haber, debe estar el enano de Game of Thrones también. O sea, cada uno se ha hecho la fantasía correspondiente, señor. ¿No? Sí, esto es claro, lo contrario de aburrido. Pero es exactamente lo contrario. Irrelevante para el futuro de los americanos y del mundo puede ser. Intrascendente en términos de la vida cotidiana de los ciudadanos te la llevo, pero aburrido no. Aburrido no. Y después en otra del Salón Oval, en otra salida del Salón Oval, que no sé si lo han visto el Salón Oval. Ese Salón Oval, ese cuando hablan ahí que tiene la estufa leña atrás.
Sí, correcto.
Bueno, está acá, digamos, espectacular. No sé si vieron ahí donde hace. ¿No lo vieron?
Últimamente, recientemente no, pero.
Bueno, sí, cada vez está más brillante, le agrega oro por todos lados. Mire. No, es espectacular. Está todo lleno de cosas doradas y de oro. Le puso vivos dorados a todo, a la estufa leña. Hay que ir con lente de sol para poder ver algo ahí. Ya le desprendió la retina a 6 periodistas y 2 mandatarios internacionales, ¿no? Es espectacular, no sabe lo que es, todo lleno de cosas de oro, las paredes, los marcos de los cuadros, le pone como guardas de oro ahí a la estufa leña, tiene todo arriba, tiene una repisa de oro que le puso trofeos de oro arriba, copas, trofeos que no sé de dónde ganó.
Es impresionante.
Una de ellos debe ser la copa que ganó el Chelsea porque se la quedó, ¿sabían eso?
No,
¿qué pasó? ¿Por qué se la quedó? Si es para
¿cómo? Chelsea. Porque es de él, porque la ganó él, vejiga. ¿Cómo? Porque se la quedó. Porque la ganó él, no lo vio ahí festejando con todo lo del Chelsea. La ganó él. Se la quedó y le van a tener que hacer una réplica a los del Chelsea. Es espectacular, bueno, la va a poner ahí.
Hay una nota de la CNN de la semana pasada que dice que, bueno, el titular es banderas, estatuillas y oro por todas partes, transformó la oficina Oval en una galería dorada, tal cual como dice usted, Darwin.
Es espectacular, es para que sí. Le haga juego con el pelo o algo así. Bueno, ahí tiene una muy buena, que es que todo esto es un invento de los demócratas, que lo inventó Obama, dice. Esta es el coche de dente, es un invento de Obama, dice. Típico de los demócratas, dice, el que inventan cosas. No entiende cómo hay unos republicanos estúpidos que comen con esto, dice. Es igual a lo de Rusia. Rusia. Que era lo que le decían, que ya hacía una investigación, incluso de colusión con Rusia después del primer mandato, pero es muy lindo porque lo usa como yada, digamos, prácticamente, que es el etcétera, o el bla, bla, bla americano, digamos, que inmortalizó Seinfeld, que está, digamos, directamente vinculado al poder judío, como todo el mundo sabe, y por lo tanto a este caso de este, porque junta eso, este caso de
sí,
este.
Sí, el Mossad, ¿no? Sí, trabajó para el Mossad.
Claro, exactamente, trabajó para el Mossad, esa isla se la compró el Mossad y ahí llevaba a los mandatarios y los millonarios del mundo, los grababa con botija y después el Mossad los hacía poner ahí para Israel. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero esa es como una segunda fase de la teoría. Es más profundo, es el segundo piso, como el de Delgado, que al final no hicieron, digamos. No quisieron hacer, ustedes. Porque no
lo votaron, que le dieron la
porque no enamoró, sí, exactamente. Bueno, pero Mr. Monghi, entonces, te mete, esto es un golazo demócrata, como lo del intento de golpe y la lato del hijo de Biden, que es al revés a todo esto, ¿verdad? Decían que no tenía nada y en realidad tenía, pero no importa, le sirve y raya. Lo cual es insólito, porque se autoincrimina. O sea, porque todos esos que nombra eran cosas que lo denunciaban a él. Entonces él se pone adentro de ese bolazo demócrata, ¿entiendes? O sea, se mete, que es obviamente lo que todo el mundo está viendo, porque ahí volvemos al momento de Elon Musk, cuando le dijo, porque no va a salir la lista porque mi termón quita adentro. ¿Y qué le respondimos? Ya sabemos, Elon. ¿Cómo no vamos a saber? ¿Cómo no? O sea, lo sorprendente sería que no estuviera. ¿Estamos de acuerdo?
Sí, bueno, tenían una relación, ¿no?
No solo tenían una relación.
Bueno, la forma de ser de Donald.
Sí. Pero 50 años, se compró Miss Universo para ver guachas y miedudas.
Sí, sí, ahí hay una trazabilidad que se puede hacer histórica de su comportamiento.
Era viejo putañero de los 15 años, señor.
El caso judicial más fuerte que tiene es por tapar con parte de su financiamiento político las voces de la boca de una
actriz porno.
La boca de una
actriz porno. Regada de changos su vida pública, señor.
Totalmente. Es impresionante. Lo dijo más claro.
O sea, claro, exactamente. Hay tantos tantos billetes como changos. Ha construido más changos que propiedades.
Sí, ya se entendió.
Hay más changos que Torre Trump. Puede hacer una Torre Trump de changos, señor.
Sí, ya todo.
Bueno, entonces, y esta se le iba a perder. Ahí la cosa, no sé qué. No, a esa no voy. No, pará, un poquito.
No, hasta acá llegó.
No, esto. El Stephen Hawking con guachita, no. ¿En qué cabeza cabe, señor? Por favor. Pero bueno, era cuestión de tacharlo y ponerle no sé qué, que aparezca uno tachado y mandar en cara a todos los demás. O a dos o tres cabezas de turco. Mire, son seis nombres, cuatro están muertos, como los albinos, como los carpincho albinos. Cuatro nacieron muertos y bueno, y los otros dos ya está, mala suerte. Pone a Madoff y pone a uno más, yo qué sé. Bueno, a todo esto el Wall Street Journal publicó una carta de Trump a Epstein por su cumpleaños 50, que supuestamente estaba en un cuaderno que le armó la Germu con las cartas de los amigos de felicitaciones de cumpleaños, y es una delicia. Es una delicia la carta, es una delicia porque, bueno, cuentan ahí, dice, es la carta del malo de dinastía, le dice cosas, cada día es un nuevo secreto, guiño, más secretos, cuántos secretos más nos deparará la vida. Todo esto escrito sobre el dibujo de una mina desnuda, supuestamente. No, es espectacular, capítulos decisivos. Es el malo de dinastía. El malo de dinastía escribiendo cartas, cartas obscenas, señor. Y ahora lo demandó Mr. Monkey por 10 mil millones de dólares.
Al Wall Street Journal.
Sí. 10 mil millones de dólares. Y echaron al periodista del Wall Street Journal de la rueda de prensa.
Ah, ya lo sacaron.
Exactamente, del show oval. El show oval, y es eso. ¿Sabe cómo se llama esto? El show oval. El Oval Show se llama esto. ¿Y por qué te pensás que? Chúpate este óvalo y vete, ¿verdad? Y lo sacaron. Entonces, estaba tratando de encontrar la carta, pero ahora la encuentro película. Pero es muy linda. Mañana se las leo.
Bueno, muy bien.
Y a todo esto, Elmo.
Sí.
¿Lo tienen a Elmo, el muñeco rojo de Plaza Sésamo?
Sí, sí.
Sufrió un...
Ajá, ¿qué le pasó?
Un hackeo. Es increíble, un títere. Le hackearon la cuenta a un títere. Ya estamos a unos niveles de irrealidad. Yo le dije, rompimos el verosímen. La realidad sangra. No hay manera de restituirlo. Esto es... solo se arregla con una bomba atómica esto, ¿verdad? Una bomba atómica y bueno, vamos de nuevo.
Reseteo.
Le hackearon en X la cuenta, dice él que se la hackearon, no sé. Bueno, no, dice él, sigue siendo un títere, ¿verdad? Pero bueno, no importa. Dice Elmo que le hackearon la cuenta en X y publica en su cuenta mensajes antisemitas sobre los archivos Epstein. Los judíos dominan el mundo y Trump es una marioneta de Netanyahu, dice.
Dice Elmo.
Elmo dice que Trump es una marioneta. Elmo acusa a Trump de ser una marioneta, pero la puta madre. Que es como la contracara de cuando Mr. Mongi dice, no, este se volvió loco. Cuando dice que Elon Musk se volvió loco, este se volvió loco. Ah, vea Putin, se volvió loco Putin. No sé, no lo reconozco, no, está locazo. Es una marioneta, dice, de Netanyahu, porque está de cuando de Stein. Maten a todos los judíos. Hay una parte ahí del silogismo que se pierde, pero bueno, no importa. Lo importante es la manifestación de Elmo, ¿verdad? Y le pone Trump niños, le pone. Y bueno, Israel le pidió ya que tirara el misil a Plaza Sésamo, ¿verdad? Claro. Israel, Netanyahu ya se lo solicitó oficialmente, ¿verdad? A Estados Unidos.
Evacúen Plaza Sésamo.
Exactamente, evacúen Plaza Sésamo. Bueno, está la rana rehén, que la rana rehén, vamos a ver cómo hacemos para que la devuelvan, pero va a flotar todo. Y Plaza Sésamo es va a ser la ciudad hermana de Gaza, señor, lo que quería hacer uno de los candidatos a intendente. Acá, ¿se acuerdan? De Montevideo, quería que Montevideo fuera la... se hermanara a Gaza. Bueno, ahí tienes, va a ser Plaza Sésamo, tranquilo. Y a todo esto hay que sumarle que le mandó armas a Ucrania. O sea, tuvo una semana full demócrata.
Sí, ¿no?
Por eso están tan enojados.
La lista negra es un bolazo, dice. Claro, ¿cómo va a estar enojado su base, señor? Por eso le digo que es algo mucho más importante de lo que parece, porque acaba de tocar el nervio, el núcleo de su propia base, señor. Y esto es muy raro, que el líder se pare ahí y machaque sobre un nervio que constituye el imaginario popular que lo llevó hasta donde llegó.
Claro, sí, es parte de su narrativa además, ¿no?
Por eso.
La historia de vamos a destronar y a destrozar
y vamos a destruir todo, y al establishment y las élites y no sé cuánto.
Y esta lista es parte de...
¿Cuál era la prueba? Claro, ¿qué era la estrella de la muerte de eso que había que destruir, digamos, utilizando la analogía de la guerra de la galaxia? Era el librito de Einstein. Estaba en el último cofre de la última caja fuerte, del último, la última puerta del laberinto final, de la cámara secreta, Mr. Mongi, la cámara secreta.
Sí.
Del prisionero de Azkaban que se suicidó.
Sí, aparte le da un ataque extraño de respeto a la decisión de los jueces que no están publicando esto cuando ha fustigado a todos los jueces de estos tribunales diciéndole cualquier disparate sobre los juicios contra él y demás. Y ahora le dio un ataque de respeto a estos jueces que no...
Y al mismo tiempo le manda armas a Ucrania y amenaza a Putin con aranceles y no para la guerra en 50 días. Esta fiebre demócrata, este ataque de Biden que le vino, debe ser la próstata, porque la próstata nos iguala a todos.
Ah, mire usted, sí.
A esta edad. Y malo bien, él lo que hizo fue tocar la próstata narrativa de su propio grupo social que lo sostiene, al punto que hubo, yo no sé si ustedes llegaron a ver, pero hubo videitos de Barbecue Chicken MAGA Hat.
¿Qué?
Que prendieron en la barbacoa al lado de los pollos, ponían unos gorritos de MAGA, señores, y los prendían fuego.
Darwin.
¿No lo vieron?
En la barbecue. No, tremenda la barbacoa.
¿No? Sí, porque le digo, señor, que esto es algo. Es algo lo que pasó, señor. Se le dieron vuelta a los podcasters y los youtubers.
Okay.
Dijo que eran unos estúpidos resentidos porque no habían llegado a la televisión. Estuvo bien ahí. O sea, no tiene sentido, pero está bien que lo diga una vedete. ¿Qué va a decir una vedete neurodivergente de 80 años, señor? Va a decir eso. Ustedes están todo mal porque no llegan a la televisión. Bueno, no es que no llegan a la televisión, es que la televisión se murió antes. Provocó el recuerdo, dice... todo esto de además del ataque de Biden que le vino y que le mandó armas a Ucrania, que igual se las va a cobrar, pero ¿quién las va a pagar? La OTAN, o sea, él. Es lo mismo, básicamente estamos en la misma situación, ¿verdad? O sea, la OTAN le va a pagar las armas que le va a vender Estados Unidos a Ucrania, o sea que Estados Unidos saca de un lado de la caja, pone por la otra y se paga a sí mismo, ¿verdad? Por lo tanto le manda las armas gratis y claro, y provocó este recuerdo en cascada de la cantidad de veces, 53 se las contaron, en que dijo que iba a terminar con la guerra de Rusia y Ucrania en un día.
Claro.
59
veces. Sí, ahora está muy alineado políticas europeas, que ayer reforzaron las medidas con Rusia, él mandando armas, ya se alineó
Europa. Fue alcanzado, así como no fue alcanzado por la bala, que le
solo lo pasó.
El rayo demócrata le pegó.
Ya está.
Le dieron con el rayo demócrata, señora. En algún momento le pegaron con el rayo demócrata y ahora es un demócrata. Es increíble. Un sólido. Una vuelta de tuerca en este personaje.
¿Qué es impredecible? Es impredecible.
No, totalmente. Se debe haber golpeado o debe tener un problema en la próstata. Está con los tobillos hinchados, ella. Se ve que debe estar con las patas para arriba la mitad del día y eso le está haciendo irrigar diferente la sangre al cerebro y se hizo demócrata, señora, de nuevo.
¿Qué ella había sido?
Bueno, le preguntaron por eso. Claro, ella había sido demócrata. Y lo dieron vuelta, como si das vuelta a un 5, está un 2 del otro lado y lo vuelves a dar vuelta y está el 5. Es como un dado. Y dice que le preguntaron por lo de la guerra de Rusia y Ucrania, que había dicho que le iba a resolver en un día, y dice que era una exageración.
Ok, bien.
No sé si en era una exageración tampoco decir que lo iba a solucionar en un día o las 53 veces que lo repitió.
Claro.
Yo veo dos exageración.
Sí, y han pasado 6 meses su gobierno.
Pero capaz que estuviera exagerando, ojo. Capaz que soy yo que
te dije, ¿no?
Así que
bueno, ahí claro, queda qué bonito, con el maga dado vuelta como el 5 y el 2.
Es parte, todo responde a la premisa que acá repetimos con asiduidad, ¿verdad? Hasta de manera cansadora, hasta el hartazgo, que es el que gana miente y el que pierde tiene razón.
Inexorablemente.
Con eso lo vamos. Esa
el
fase,
problema cuál fue, ganar. Una vez que ganas,
miente.
Mentí. Estabas mintiendo antes, vas a tener que mentir ahora para dar vuelta a la mentira de antes y así, señor.
Hasta mañana, Darwin. Chau, chau.
No toquen nada.
Presentó Mercado Libre. Darwin aprovechó los descuentazos de moda y ahora tiene más outfits que días de la semana. Vos también podés tener tantos outfits como quieras. Hasta 40% off y envíos gratis. Mercado Libre. Comprá ahora.